Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La conmemoración de los 75 años del lanzamiento de la primera bomba atómica sobre Hiroshima ha exigido más tiempo del que habíamos anticipado. Pero se trata de un aniversario que merece especial atención. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre no ha abandonado la carrera armamentista. Y hoy por hoy, no son pocos los países que cuentan con armas de destrucción tan devastadoras como aquella primera bomba, y más devastadoras incluso que aquella. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para que esas armas no vuelvan a utilizarse? Yo creo que lo único que podemos hacer es crear una conciencia lo suficientemente viva de la peligrosidad de esas armas para que los gobiernos sepan que la población civil, esa población con la que no pueden dejar de contar si se propone algo, esa población condena el uso de esas armas, aborrece el uso de esas armas y no aceptará que alguien recurra a ellas a costa de las vidas y la salud de cientos de miles de personas inocentes. Una guerra nuclear, señoras y señores, tendría algo de fin del mundo y no podemos permitirnos ese lujo.
Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su eterno presente, con lluvia o bajo el sol.
Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños para vencer al miedo que nos empobreció.
La vida es encontrarnos, para eso nacemos, porque el punto más alto es llegar al amor.
Y no hay amor de uno, solo hay amor de todos, y por ese motivo estamos hoy aquí.
Está la puerta abierta,
de par en par.
La vida está esperando, con su eterno presente, con lluvia o bajo el sol.
Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños para espantar al miedo que nos empobreció.
Iremos de uno en uno, después de pueblo en pueblo, hasta rodear al mundo con la misma canción.
Todas las cosas bellas comenzaron cantando. No olvides que tu madre cantando te acunó.
Todas las cosas bellas comenzaron cantando. No olvides que tu madre
Amigos, han sido Facundo Cabral y Alberto Cortés interpretando esa hermosa canción titulada Está la puerta abierta, una canción del propio Facundo Cabral. Como ya todos ustedes saben, el punto de partida de esta pequeña serie de tres programas a la que vamos a poner fin hoy, fue la lectura de un texto escrito por el periodista norteamericano Michael Ruane y su publicación la semana pasada en uno de los grandes diarios de Estados Unidos, The Washington Post. Mara me llamó la atención sobre este texto y sentí que más que leer, estaba viendo una película donde se mostraba cómo se sucedieron los hechos desde el momento en que la tripulación del avión Enola Gay, el avión que transportaba la bomba atómica, aborda la nave la mañana del 6 de agosto de 1945. Desde ese momento, hasta el momento en que esa bomba estalla sobre Hiroshima, estalla en el aire como se había planeado y causa una destrucción que aún hoy, 75 años después, nos sobrecoge. No podemos volver sobre todos y cada uno de los detalles que compartimos y comentamos con ustedes ayer y antes de ayer, porque sería lo de nunca acabar. Basta saber que ayer el final del programa nos sorprendió en el instante en que estalla la bomba. Y Michael Ruane, el autor de este texto, nos dice qué pasó dentro del avión bombardero, qué vieron y sintieron sus tripulantes y qué pasó debajo de ellos, allá en esa hermosa ciudad hecha de pequeñas islas donde la gente, desayunaba, leía el periódico y se dirigía a sus centros de trabajo. La mañana, dice Michael Ruane, también era hermosa. Y aunque los aviones norteamericanos habían arrojado volantes, habían arrojado panfletos advirtiendo que los japoneses debían evacuar las ciudades si el gobierno japonés no se rendía, y muchos de esos japoneses ya las habían evacuado, otros residentes habían decidido permanecer en esas ciudades, seguros, por ejemplo, de que Hiroshima era demasiado bella para que el enemigo decidiera destruirlas. Esos japoneses no habían prestado verdadera atención a lo que esos panfletos caídos del cielo también decían. ¿Y qué decían? Las bombas no tienen ojos. Es decir, las bombas no discriminan. Las bombas no distinguen entre un templo y un montón de piedras, entre un canalla y un niño.
Sola flor seremos como una florina.
ha sido el coro diminuto de Cuba interpretando esas estrofas de Gabriela Mistral, bellamente musicalizadas por Teresita Fernández. Dame la mano y cantaremos. Amigos, vamos a retomar nuestro repaso de este texto de Michael Ruane, publicado el pasado 6 de agosto, releyendo el último párrafo que compartimos con ustedes ayer y luego leyendo y comentando los últimos párrafos. Son pocos, pero lo suficientemente desoladores para recordarnos por qué la tragedia de Hiroshima no puede repetirse, por qué no podemos aceptar que toda aquella gente haya sufrido y muerto inútilmente, por qué nosotros hemos decidido hablarles de esta tragedia con tanto detalle. En la zona cero, dice Michael Ruane, la bomba generó un núcleo caliente de unos 7000 grados Fahrenheit. Las personas cercanas fueron convertidas en cenizas. Un hombre muerto fue visto todavía en su bicicleta, apoyado contra la barandilla de un puente. A muchos se les derritieron la cara y los oídos. El olor a cabello quemado estaba en el aire. Los ríos comenzaron a llenarse de cadáveres. Más de la mitad de la población de Hiroshima en el momento de la explosión. La explosión arrasó las casas como si se tratara de una ciudad de juguete. A muchas víctimas les quitó la ropa y los espejuelos y de repente se encontraron desnudas. Las sombras proyectadas por los seres humanos se grabaron en las paredes de los edificios. Los patrones de los kimonos se grabaron en la piel. La piel ardía y se desprendía de los cuerpos vivos. Aproximadamente 80.000 personas murieron de inmediato y el número de víctimas creció rápidamente hasta al menos el doble. Señoras y señores, ese párrafo por sí solo debería bastar para que nosotros no olvidáramos lo que es una explosión atómica, ¿verdad? A mí me impresiona, y he visto fotografías, ese hecho de que las sombras proyectadas por las personas se grabaran en las paredes de los edificios. Me impresiona que los estampados, los grabados de las ropas que llevaban, pasaran a la piel de esas personas, se les grabaran en la piel. Y me impresiona, por supuesto, también eso de que los ríos se llenaron de cadáveres. Era gente que corría a los ríos a tratar de aplacar el ardor que tenía en todo el cuerpo y moría dentro de la corriente. Se desarrollaron tormentas de viento y cayó una espeluznante lluvia negra sobre la ciudad. La casa del doctor Michihiko Achiya, que había regresado del hospital donde trabajaba y se había sentado en ropa interior en el suelo de la sala de su casa, se derrumbó. La onda generada por la bomba le arrancó la ropa. Llamó a su esposa y aturdidos y sangrando salieron. El camino más corto hacia la calle se extendía por la casa de al lado. Recordó en sus memorias este hombre unas memorias tituladas Diario de Hiroshima, publicadas en 1955. Fuimos corriendo, dando tumbos, cayendo, dice el doctor, hasta que en nuestra precipitación tropezamos con algo y caímos en la calle. Poniéndome de pie, descubrí que había tropezado con la cabeza de un hombre. Perdóneme. Discúlpeme, por favor. Lloré histéricamente, dice el doctor Achiya. La cabeza había pertenecido a un joven oficial cuyo cuerpo fue aplastado por una puerta enorme. El matrimonio siguió tambaleándose rumbo al hospital. Él iba cubierto solo con el delantal de su esposa. Recordaba haberse movido en silencio a través de una niebla de humo y polvo. Es Kathleen Battle, la excelente soprano norteamericana, interpretando un fragmento de una de las baquianas, la baquiana número 5 de Villalobos. Es imposible musicalizar anécdotas como estas que yo le estoy contando hoy a cada uno de ustedes. Esa anécdota de ese matrimonio que sale huyendo de su casa, un doctor que acababa de regresar del hospital y que de repente tropieza con algo, cae al suelo y descubre ese matrimonio que ha tropezado con la cabeza de un joven oficial. La pareja se pone de pie y el médico, lo único que acierta hacer un médico es pedirle perdón a esa cabeza por haber tropezado con ella. Había sombras que parecían personas, como fantasmas andantes, continúa diciendo el doctor Michihiko Achiya. Otras se movían como espantapájaros, con los brazos extendidos y los antebrazos y las manos colgando. De repente, me di cuenta de que se habían quemado y estaban extendiendo los brazos para evitar la dolorosa fricción con el cuerpo. Vi a una mujer desnuda que llevaba a un bebé desnudo también. Desvié mi mirada, pero luego vi a un hombre desnudo y se me ocurrió que, como a mí, algo extraño los había privado de su ropa. Nadie hablaba, recordó, porque estaban todos tan callados. El hospital estaba en llamas, las calles estaban desiertas, excepto por los muertos, escribió el doctor. Algunos parecían como si hubieran sido congelados por la muerte mientras estaban en plena acción de huir. Otros yacían desparramados como si algún gigante los hubiera arrojado desde una gran altura. Otro médico había visto el triste desfile de los heridos pasar por su casa tratando de salir de la ciudad. Verlos era casi insoportable, le dijo este hombre a Achiya. Sus caras y sus manos estaban quemadas e hinchadas y grandes láminas de piel se habían desprendido de sus cuerpos para colgar como trapos. Sin embargo, amigos, de esa ciudad destruida brotaría otra Hiroshima. Porque es raro, muy raro, que el hombre se dé por vencido.
Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás de. Barreras, no mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir.
Amigos, es Luis Miguel interpretando esa hermosísima canción titulada Sueña. Vamos a hacer un pequeño intermedio y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Un nuevo destino y el sol brillará. ¿Dónde?
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
¡Eh!
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martín. Amigos, acabamos de escuchar a Miguel Ríos interpretando El himno a la alegría, una obra basada, por supuesto, en otra gran obra del gran Beethoven. Este es un arreglo, este arreglo maravilloso fue de Waldo de los Ríos, un excelente músico argentino, si no me equivoco, que causó sensación en su época y que murió demasiado joven. Hoy, como todos ustedes saben, estamos poniendo fin a la serie que hemos querido dedicar a los 75 años del lanzamiento de la primera bomba atómica en el mundo, la bomba atómica que estalló sobre Hiroshima. Un hecho, como dije ayer y dijimos antes de ayer, que iba a marcar la conciencia de la humanidad hasta el día de hoy. El temor de muchos países a recurrir a las armas nucleares tuvo origen aquel día, cuando el hombre se dio cuenta de la destrucción que podía ocasionar a otros hombres, de la magnitud de esa destrucción. Yo quisiera darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por estar con nosotros esta mañana hablando de todo esto y escuchando toda esta música que a veces tan bien le viene al tema que estamos abordando. Mientras el Enola Gay, recuerden que el Enola Gay es el avión que llevaba la bomba atómica, mientras el Enola Gay y sus dos aviones de escolta regresaban hacia Tinian, la isla de la que habían partido esa misma mañana temprano, continúa diciendo Michael Rain, el autor de este texto que hemos estado compartiendo y comentando con ustedes, mientras esos aviones regresaban a la base militar norteamericana después de dejar de caer la bomba sobre Hiroshima, un joven científico llamado Luis W. Álvarez, quien luego ganaría el Premio Nobel de Física, se sentó a bordo del gran artista volando a 28.000 pies de altura y escribió una carta a su hijo de 4 años de edad. Señoras y señores, el gran artista, lo mencioné hace un par de días, era el nombre de uno de los 3 aviones que fueron a Hiroshima. Esos aviones iban a acompañar al avión que llevaba la nave y también a tomar fotografías, a comprender lo que sucedía cuando se arrojaba una bomba como aquella. Porque era la primera vez en el mundo que ese tipo de explosión tenía lugar. Bueno, a bordo de uno de esos aviones, de ese avión llamado Gran Artista, iba este científico llamado Luis W. Álvarez. Y a 28.000 pies de altura, este hombre decide escribirle una carta a su hijo de 4 años de edad. A Álvarez, a este científico, le preocupaba que la bomba no hubiera resuelto todos los problemas. Pero sobre Hiroshima, desde el avión, vio el destino. Tello, muchas veces más brillante que el sol, y supo que todo había salido según lo planeado. Esta carta escrita cuando ya su avión, los tres aviones en realidad, abandonaban Hiroshima y se dirigían a la isla Tinian, esta carta a su hijo de 4 años dice, entre otras cosas: querido Walter, esta es la primera carta de adultos que te escribo, y realmente es para que la leas cuando seas mayor. Durante las últimas horas he estado pensando en ti, en tu madre, en Jean, nuestra hermana pequeñita. Fue difícil despegar en este vuelo sin saber si volvería a verlos. La historia de nuestra misión será probablemente bien conocida por todos cuando tú leas esta carta. Pero por el momento, solo las tripulaciones de nuestros tres B-29 y los desafortunados residentes del distrito de Hiroshima en Japón están al tanto de lo que ha sucedido. Lo que me reprocho, dice Luis Álvarez, por haber participado en la muerte y mutilación de miles de civiles japoneses esta mañana, solo se atenúa con la esperanza de que esta terrible arma que hemos creado pueda unir a los países del mundo y evitar nuevas guerras. Ya estamos en la recta final del viaje, así que voy a dejar de escribirte. Quería hablarte de esto ahora que aún está fresco en mi mente. Con mucho amor de tu padre, Luis W. Álvarez. Qué cosa, señoras y señores, que en uno de aquellos aviones fuera un hombre lo suficientemente sensible, un científico, que no dejara de pensar en su hijo de 4 años, en su mujer y en la hermanita pequeña de ese niño, y decidiera escribirle al niño esta carta donde le dice algunas cosas que vale la pena que nosotros también tengamos muy presente, o muy presentes. Lo que me reprocho, por haber participado en la muerte y mutilación de miles de civiles japoneses esta mañana, solo se atenúa con la esperanza de que esta terrible arma que hemos creado pueda unir a los países del mundo y evitar nuevas guerras. Esa era la gran esperanza de ese hombre esa mañana, lo único que lo consolaba por haber participado en aquella misión terrible que había causado tanta desgracia y tanto dolor a los japoneses.
Lo imposible es soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber el error, amar con pureza y bondad, querer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar, ese es mi afán. No importa el lugar, defender la virtud aunque deba el infierno pisar, porque sé que si lo
sino Paloma San Basilio, interpretando El sueño imposible, esa bella canción de la obra El hombre de la mancha. Estamos recibiendo correos de ustedes, señoras y señores. Ayer recibimos algunos, hoy otros, y aquí tengo uno de Miguel. Miguel, que nos dice: Orlando, buenos días. Sé lo que es la guerra, pues he explotado en ella. Mientras patrullaba una región en Irak, mi vehículo detonó un artefacto que destruyó el frente de nuestro Hummer. Un Hummer, señoras y señores, es un todoterreno, ¿eh? Es un vehículo fuerte, militar, donde obviamente nuestro amigo iba ese día. Y afortunadamente, pues, bueno, no tuvo consecuencias mayores. También nos ha escrito, nos han escrito los damasos, amigos. Yo voy a leer todos sus correos cuando terminemos esta serie. Gracias por estar ahí escuchándonos. Valentín, gracias por estar ahí también. Hasta aquí el espléndido reportaje de Michael Ruane, publicado por The Washington Post la semana pasada, bajo el título, porque este es el título de ese reportaje, El Enola Gay de Hiroshima transportaba 12 hombres, la esperanza y el arma más mortífera del mundo. Es uno de esos reportajes, como dijimos en el primero de estos programas, donde la información de carácter estrictamente histórico y hasta militar no resta protagonismo al drama humano, a la tragedia del individuo, señoras y señores, que se ve obligado a afrontar unas circunstancias tan superiores a sus fuerzas como a su entendimiento. Y queremos aprovechar la conmemoración de los 75 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima para compartir con ustedes una canción curiosa, una canción terrible y curiosa. Y digo que es una canción terrible porque su título es Las voces de los pájaros de Hiroshima. En esta canción, amigos, titulada así, Las voces de los pájaros de Hiroshima, se supone que escuchemos a los pájaros de esa ciudad preguntándose por los hombres, por las personas que vivían en ella, hasta que estalló la bomba. La letra de la canción solo dice lo siguiente: ¿dónde? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los hombres. No sé. Mira, copos de ceniza, copos de ceniza, 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 han volado todos. ¿A dónde? ¿A dónde? No sé. Construyamos un nido. Sí, un nido. ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí tienen ustedes las voces de los pájaros de Hiroshima en la voz de Gina María Hidalgo. Más que una canción, es una conversación entre los pájaros que sobrevivieron el estallido de la bomba y, por supuesto, esos pájaros no encuentran un solo árbol donde anidar. Escuchen. Efectivamente, Gina María Hidalgo, una excelente cantante argentina interpretando esta canción rara, terrible, Las voces de los pájaros de Hiroshima. Esta canción que acabamos de escuchar fue compuesta por Horacio Guaraní y Manuel Serrano Pérez y es en realidad la traducción de un poema de un célebre poeta rumano, señoras y señores. Y como ustedes pueden ver, al final de la canción, la cantante se convierte en uno de esos pájaros, en uno de esos pájaros sobrevivientes en Hiroshima, que se preguntan dónde están las personas que vivían en esa ciudad y dónde también pueden construir un nido que por supuesto nos da la sensación de algo que va a nacer, a renacer en aquel sitio. La tragedia de Hiroshima, tengo que repetirlo, tuvo largas y profundas repercusiones en la conciencia de todo el mundo y en las artes y en la literatura de muchos países. Hay una canción donde María Elena Walsh, la gran poeta y gran compositora argentina también, conversa con una amiga de la adolescencia, una adolescencia ya distante para ambas, y le dice a su amiga lo siguiente: ¿te acordás, hermana, que desde muy lejos un olor a espanto nos enloqueció? Era de Hiroshima, donde tantas chicas tenían 15 años como vos y yo. Qué bonito y qué triste, señoras y señores. María Elena Walsh, una joven de 15 años, le recuerda a su amiga cómo a aquella edad les llegó un olor a espanto de Hiroshima. ¿Eh? Y entre los testimonios relacionados con esa tragedia también se encuentra el de Sankichi Toje, un poeta japonés que el día 6 de agosto de 1945 estaba a 3 kilómetros del sitio donde cayó la bomba. 4 años después, Sankichi Toje fue hospitalizado por una afección pulmonar resultado de la radioactividad a la que se había expuesto. Y este hombre comenzó a escribir una serie de poemas dedicados a la tragedia que había significado para su país aquella bomba. Sankichi Toje iba a morir en 1953 a los 36 años de edad, víctima de esa radioactividad. Y entre esos poemas suyos está uno que comienza diciendo lo siguiente: vosotras, muchachas, llorando aunque no hay un lugar del que puedan salir vuestras lágrimas, gimiendo aunque no tenéis labios con los que modelar las palabras, luchando aunque no tenéis piel en los dedos con la que agarrarse a algo. Vosotras, muchachas, estáis más allá de la vergüenza, aunque vuestras partes íntimas estén al descubierto. ¿Quién podría pensar que hace un rato erais hermosas estudiantes, emergiendo de entre las llamas que parpadean melancólicas en la Hiroshima quemada? Habiendo dejado de ser vosotras mismas, salisteis, os arrastrasteis una tras otra. ¿Por qué tenéis que sufrir de esta manera? ¿Por qué razón? Vosotras, muchachas, No sabéis cuán desesperado es vuestro estado, cuánto os habéis alejado de lo humano. Simplemente estáis pensando en aquellos que hasta esta mañana eran vuestros padres, madres, hermanas, hermanos. ¿Alguno de ellos os reconocería ahora? Y en las casas en las que dormíais, os despertabais, comíais. En este instante las flores en la verja ya han sido arrancadas y ahora no se encuentran ni sus cenizas. Ustedes pensando, mientras yacéis entre amigos que uno detrás de otro dejan de moverse, pensando cuando erais muchachas, seres humanos.
Canta una canción de amor en medio de la guerra y miles de gargantas se unirán. Canta con el corazón a los seres de la tierra, tal vez cantando dejen de pelear. Canta con la convicción que lo estás haciendo bien, despierto y en calma, sentado en el alma.
Y así, amigos, con Alejandro Lerner interpretando Canta una canción de amor, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias, Ricardo, por tu mensaje. Gracias, Agustín. Que el resplandor o la sombra de Hiroshima nos salve de provocar, perpetrar y estar expuestos a otros hechos como aquel. Isaac Asimov, el célebre escritor y profesor de bioquímica, dijo lo siguiente: el ser humano solo puede permitirse una guerra, la guerra contra su propia extinción. Hasta pronto.